Estamos con Esteban Valenti esta mañana aquí en vivo en estudios de El Espectador. Qué gran gusto recibirte, Esteban. Buen día, ¿qué tal?
Buen día, igualmente estar contigo.
Después de algún tiempo.
No, pero además de, ¿te acuerdas del canal 4 que lo hicimos varias veces?
Exacto, claro, te dabas una vuelta un poco más temprano, ¿no? Hay que decir que te hacía madrugar a las 7:30. Sí. ¿Nostálgico?
Sí, yo soy nostálgico por naturaleza, pero además no soy de salir el día de la nostalgia, pero lo entiendo perfectamente.
¿Lo entendés? No estás en esa corriente antinostálgica.
No, y te voy a decir por qué, porque viste que los uruguayos somos acusados de nostálgicos, y nos acusamos de nostálgicos. Pero quien conozca América Latina se da cuenta que en realidad hay solo dos países que pueden ser nostálgicos en América Latina. Uruguay y Argentina. Uh-huh. Los demás están mucho mejor que hace 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. ¿Está claro? Uruguay no. Uruguay está empezando, pero... el pasado en Brasil, ¿no? ¿De qué vas a ser nostálgico? En Chile, ¿de qué vas a ser nostálgico? En Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en México. No hay de qué ser nostálgico. Uh-huh. Y en Uruguay sí. A pesar de todo, en Uruguay nosotros tenemos un pasado lleno de éxitos, lleno de... Me estoy refiriendo a un pasado bastante lejano, ¿no? Uh-huh. Que siempre llega mejorado. Pero se da una cosa, cuando los pasados llegan mejorados, el pasado de los años 30, que la mayoría de los que vivimos ahora no lo conocemos, llega en forma de edificio, en forma uh-huh. de mito, en forma de recuerdos, en forma de tradiciones familiares, en forma de literatura. Por lo tanto llega todavía más mejorado y más nostálgico.
¿Y te afilias a eso de que todo tiempo pasado fue mejor?
No es cierto. A ver, en Europa, ¿de qué quiere que sea nostálgico? Será nostálgico de hace 10 años, de antes de la crisis, pero no son nostálgicos de hace 50 años. Claro. Será nostálgico del Imperio Romano, claro. Pero en Italia no sé de qué van a ser nostálgicos.
Esteban, si salís hoy a... Bueno, las calles hoy están bastante desiertas por este feriado, pero imaginemos que sales cualquier día y le preguntas a la gente, y sobre todo al Frente Amplista, si recuerda que hoy es el día del Comité de Base. ¿Cuántos te dirán que sí?
Bueno, yo tengo Comité de Base hoy de mañana, sí. No el mío, que lo tengo el sábado, pero... No sé, hoy voy a evaluar eso, cómo es, porque...
¿Y otros años qué sensaciones
el año
tenido?
Pasado fue... Te estoy hablando del año preelectoral, ¿eh?
Claro.
Te estoy hablando del año preelectoral. No, pero... A ver. Mirá, fue... Yo me llevé un susto...
¿Te asustaste?
...de novela. Uh-huh. Vamos a ver este año...
¿Aquel susto que despertó al mamado fue?
Sí, yo creo... bueno, yo ya venía bastante porque miraba las encuestas y miraba la evolución de las encuestas motivacionales. Porque aunque uno no crea en las encuestas, los mecanismos son bastante variados. Uh-huh. Sí, yo creo que despertó unos cuantos mamados. Uh-huh. Y efectivamente...
Cuando fuiste al comité de base te diste cuenta que algo estaba pasando.
Sí, fui a varios comités de base. Y te digo que era preocupante, preocupante en serio. Uh-huh. No había un clima a 2 meses de las elecciones en absoluto. Y si había un clima, no era un clima de victoria... Por el 49%, ni mucho menos.
Y después terminó en esa victoria y en la mayoría parlamentaria. O sea que aquella sensación que tuviste con el comité de base no fue la fiel representación de lo que sucedió en términos electorales. Imaginemos que hoy, 25 de agosto de 2015, fuera también hace un año atrás. No daría margen para asustarse.
Sí, yo creo que hay que saber que los comités de base... están en discusión, queramos o no queramos. Por la vía positiva, por el hecho de que son una estructura que en un mundo que le da bastante la espalda a la política, hay que saber que la crisis entre la sociedad y la política es muy grande en el mundo, muy grande. En algunos países es abrumadora, países de gran densidad política, y que sin embargo, bueno, vota poca gente y va muy poca gente. El Uruguay mantiene un rasgo y una característica muy particular, ¿no? Pero, digamos, que la proporción entre 1.100.000 votos y los que moviliza los comités de base es abrumadoramente inferior a lo que era en otra época. Pero siguen existiendo. Entonces, la alternativa comité de base no, es una alternativa falsa, equivocada. Porque mientras haya gente que esté dispuesta a participar, hay que tener espacio para participar.
Esto de
la participación
redes
no tiene que ser formal, tiene que ser real.
¿Lo de las redes sociales sustituyó esa militancia de base?
Te voy a contestar como uno le puede contestar a los medios de comunicación. Cuando apareció la televisión, la radio iba a desaparecer. Y no desapareció. Y así sucesivamente. Se ha ido adaptando. Yo creo que las redes sociales están integradas y los comités de base están integrados a las redes sociales. Hay comités de base que tienen más vida social en las redes que en la actividad presencial. Yo te digo que la semana pasada, fíjate el tema, fui a una quinta sesión del comité de base 28 aquí en Joaquín Requena sobre actualización ideológica y me llevé una sorpresa. Y aprendí una barbaridad.
A ver.
Había más de 30 y pico de personas, la mitad eran jóvenes, cosa que en mi comité, que es el Trubil, no pasa. Yo haría un peregrinaje no sé dónde, a Verdún, con tal de conseguir eso, y eso que es un comité muy grande, porque es una zona muy grande, y el nivel de participación de la gente fue impresionante, te digo, impresionante. Ahora, tengo que reconocer que en el interior, por ejemplo, yo soy muy amigo de los compañeros de Cardona. Vos sabés que Cardona además es un lugar de frontera entre Cardona, Soriano y Colonia.
Claro,
¿no?
Claro.
Son dos, pero se junta. Y yo fui en la campaña electoral y la verdad uno de los impulsos más grandes que tuve electoralmente fue esa ida a Cardona. Dos veces fui y realmente me maravilló.
Claro. El comité de bases solía ser aquella síntesis de lo que representa la filosofía del Frente Amplio. Unidad en la diversidad, se discutía mucho, con mucha efervescencia, pero parece que quedaba acotado a lo que representaba ese lugar físico. Cuando llegues hoy, ¿qué sensación esperas encontrar? Porque las diferencias, hoy por hoy en el Frente Amplio, tienen antecedentes históricos, más allá de las referencias que se hacen permanentemente a otras crisis, a otras fracturas, a otros quiebres. ¿Cuál es la situación hoy del Frente Amplio desde tu punto de vista?
Desde el punto de vista filosófico, que era la gran diferencia que tenía la izquierda en los años de fundación de Frente Amplio, yo te podría decir que hoy hay menos diferencias. Hoy hay menos diferencias. Desde el punto de vista estratégico, es posible que también. Desde el punto de vista táctico y político, hay más diferencias.
A ver.
Hay más diferencias. Es decir, el debate, la discusión, también por un motivo casi nada, ¿no? Estamos en el gobierno. Hace 10 años, vamos para 15. Eso cambia toda la perspectiva. Eso cambia todo el debate. Es decir, ponerse de acuerdo sobre temas programáticos y sobre temas políticos cuando estás en la oposición es mucho más fácil. Entre otras cosas porque vos lo que haces, quieras o no quieras, lo hagas con el mejor sentido o en el más feroz sentido opositor, pues lo que estás haciendo son propósitos. Estás enumerando propósitos. Y en enumerar propósitos todos somos muy exigentes y la disputa es quién es más exigente, pero nada más. Ahora, cuando tú estás en el gobierno, aún los más exigentes, tenés que tener en cuenta la realidad, mucho más. Y tenés que tener en cuenta la experiencia. Y es notorio que nosotros aprendimos de la única manera que se puede aprender en estos temas, que es ejerciendo el gobierno de Montevideo, el gobierno nacional, dándonos algunos tropezones no poco importantes. Digamos, el poder tiene dos cosas maravillosas y dos cosas terribles. La primera cosa maravillosa es un baño de realidad impresionante. Segundo, es el único momento fundamental para poder cambiar. Es decir, vos podés proclamar a los cuatro vientos las mejores intenciones, llega el momento y tenés que demostrar que podés cambiar. Y hacerlo, y cambiar, y ver los resultados, y darte de nuevo contra esa realidad. Y tiene dos elementos. Es uno, la autocomplacencia. El poder siempre trae en la historia la autocomplacencia, porque además lo querés mantener, lo querés asegurar, y entonces tenés ese choque. Y segundo, las tentaciones. El poder está lleno de tentaciones, de todo tipo, porque además, siendo el fin de la política, porque el que diga que está en la política porque no quiere, pero no le interesa el poder, en realidad está jugando al crochet, no está haciendo política. pero es una reflexión que la izquierda está haciendo de manera práctica, pero poco de manera teórica, conceptual. Nos falta densidad en el análisis de esas dos tensiones entre gobernar y el poder y sustentaciones.
Y allí hay algunas fronteras que muchas veces se desdibujan, o sea, están aquellos enunciados preelectorales, los compromisos que se asumen, las promesas, y luego lo que tú señalas, el choque con la realidad. ¿Hasta qué punto o en qué medida no es razonable que el electorado, Frente Amplista en este caso, no se sienta como vulnerado en su buena fe? En decir, pero yo compré un programa, y ahora resulta que me están diciendo que la realidad no se compadece con aquel programa que me dijeron que iban a hacer.
Sí, yo te diría que tomemos la historia del poder y el Frente Amplio. La gente no se sintió vulnerada en lo fundamental. No quiere decir que no haya malestar, ¿eh? Lo tengo yo mismo a veces malestar. A veces y no solo a veces. Pero desde el punto de vista de los resultados, digamos que comparativamente con otros procesos político-electorales en el Uruguay, bueno, el Frente Amplio es la tercera vez que gana casi por la misma votación, que es muy alta. Por lo tanto, ese es un primer elemento a evaluar. Si nos quedáramos solo en eso, bueno, sería muy pobre, sería muy pobre. Yo veo, por ejemplo, ahora el presupuesto. ¿Qué pasa? Que yo escucho la mañana las informaciones. Vos escuchás. China cayó en dos días el 17% de la bolsa china, que es el valor de todas las empresas chinas. En Europa, el zambullón es impresionante. En América Latina, el zambullón es impresionante. Y escuchás, en el Uruguay, Brasil perdió 6,4% ayer la bolsa, el Bovespa. Y vos escuchás que en Uruguay estamos discutiendo, lleno de tensiones, y es obvio que iba a haber lleno de tensiones, porque también digo la sociedad se hace mucho más exigente. Y además una cosa que me gustaría hablar, que es la diferencia entre lo social y lo individual. Entonces vos te das cuenta que estamos discutiendo un presupuesto donde aumenta el gasto, donde aumenta el gasto educativo, donde aumenta una cantidad de cosas. Ese es lo que nosotros quisiéramos, no. Pero básicamente es lo que nosotros prometimos. Vamos a tratar, y creo que vamos a llegar, al 6% del presupuesto de la educación.
Tú señalas que van a tratar. Y allí se advierte una posible vulnerabilidad en el enunciado de este presupuesto, porque se sostiene por parte de algunos economistas que es un riesgo asumir un crecimiento en este contexto internacional y atar ese crecimiento a los proyectos, a los planes del gobierno. O sea,
es así, lo que tú decís. Pero te das cuenta que
es un flanco débil.
Hay algunos economistas que dicen que en realidad tendríamos que replegarnos, que reducir los gastos. Y no son pocos, Es decir, economistas y sectores políticos. Otros dicen exactamente lo contrario, ¿está claro? Es decir, dice que no, que lo que hay que hacer es gastar, que lo que hay que hacer es invertir, que no hay que replegarse. Y el gobierno no hace una media, porque el gobierno no tiene la tarea de darle un poquito a cada uno. El gobierno tiene metas. Y la meta es que el país siga creciendo. Si vos te replegás en esta visión, que yo la vengo escuchando hace 7-8 años, desde el 2008-2009 vino, hay que una economía contracíclica, tiene mil nombres. Hemos pasado la crisis de 2008-2009, fuimos uno de los tres países en el mundo que siguió creciendo a pesar de la crisis de esa época. Hoy estamos discutiendo si vamos a crecer 2,5% o 2,7%. Daniel, vos tenés edad como para recordarte si alguna vez viste una crisis simultánea de estas dimensiones en el planeta. Antes venía, las bebidas venían de a una. Venía el tequila, venía el caipiriña, venía la vodka, así la crisis. Y nos sumergíamos en un llanto de novela, en un repliegue de novela, y ahora no estamos haciendo eso. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, por las fortalezas que desarrolló el país, que le permite tener un PBI de 52 mil millones de dólares. Es decir, cuando a mí me dice, el tanto por ciento de la enseñanza. Daniel, te voy a hacer una... Ayer estaba haciendo unas cuentas mentales. En el 2004 el presupuesto de la enseñanza fue de 500 millones de dólares. En la actualidad es de 2.500 millones de dólares. Y al final del periodo va a ser de 3.500 millones de dólares. Porque es el 6% de un PBI que ha crecido extraordinariamente. Es 7 veces mayor desde el punto de vista de los dólares.
¿Y los resultados?
No son proporcionales. Absolutamente no son proporcionales. Ese es el problema. Por un conjunto de motivos de los cuales, en primer lugar, somos responsables nosotros, los del gobierno. Yo no participo, pero nosotros en algunas cosas hemos sido muy exigentes con nosotros mismos desde el punto de vista de dar, de aportar, y no tan exigentes desde el punto de vista de conseguir.
O sea, la primera responsabilidad es del gobierno.
¿Dónde
faltó exigir?
Y básicamente a todos los niveles. Yo te voy a mostrar un dato que también estaba reflexionando ayer. 20 mil pesos es poco para vivir, ¿está claro?
Sí.
Ahora, si vos tenés 50 mil funcionarios educativos, 50 mil, y vos lo multiplicás, cuando vos aumentás un porcentaje como va a aumentarse, y como aumentó el 60% real, vos te das cuenta que el esfuerzo que hace el país es impresionante. Entonces, vos individualmente podés salir enojado y decir, con ese sueldo, tenés todo el derecho del mundo. Ganabas 6.000 pesos hace 10 años, ¿eh? Y ahora ganás 18 y vas a ganar 25 de hoy, quiere decir, descontado los aumentos de la inflación. Entonces, hay proporcional. Entonces, vos incluís en el presupuesto que sea resultado. Es difícil de hacer, pero es un hecho político muy importante.
Así es donde tú estableces, por ejemplo,
esa
diferencia entre lo individual y lo colectivo.
Claro, cuando vos tenés 50.000, en ese caso, 25.000 del Ministerio del Interior, miles en el Poder Judicial, y además no vas a dejar a todos los funcionarios tirados, vas a hacer establecer una prioridad, pero tenés que tener un shock productivo que tiene que ver, además, no porque te vino una especie de necesidad impelente, no, es porque tenés un nivel de crecimiento de la producción impresionante. Pero yo creo que la mayor responsabilidad que tenemos nosotros, donde hay más retraso en la igualdad de oportunidades en el Uruguay, y yo uso una frase que me la dijo un hijo mío, hasta que los hijos de los docentes, los hijos de las clases medias, los hijos no vuelvan a la escuela pública y la educación pública, este país va a estar en falta.
Los hijos de los docentes y del sistema político no tienen que
ver. No, ni que hablar. Eso también me pasa a mí. Mis cuatro hijos fueron a la educación pública. Mis 14 nietos, creo que tengo dos que van a la escuela pública. Los demás van todos a la escuela privada.
Pero me quedo con lo que tú comentabas hace un minuto. ¿Dónde hay que exigir más? ¿Dónde el gobierno
hay que exigir,
debe...?
En las estructuras de gobierno, del gobierno de la educación, hay que exigir más porque por algo se las designa. Hay que exigir más a nivel del cuerpo docente. Hay que exigir más, en primer lugar, en la capacidad de gestión del propio gobierno, con iniciativas, con ideas. El Uruguay no sería lo mismo, Daniel, pero no sería lo mismo en absoluto sin el Plan Ceibal. No lo sería. No sería lo mismo sin lo que invirtió en la educación universitaria, en la investigación, eso que va a llegar al 1% del PBI y estamos lejos de lo que queremos. Estamos en la puerta ahora. Usted tiene unos cajones de fruta. Estamos hablando con un catador de aceite de oliva que trabaja acá en la radio.
Sí.
Y el Uruguay tiene una sola alternativa de acá para adelante. Ya llegó todo lo que es cantidad, ya llegó. Es decir, vamos a llegar a 50 millones de productos de producción de alimentos para 50 millones. Pero la única opción que tiene para seguir creciendo es calidad. Eso de valor agregado, el valor agregado que hay que agregarle no es cualquier cosa.
Bueno,
calidad.
El ministro Aguirre está hablando de un segundo piso, o sea que hay todavía capacidad productiva en muchas áreas, sobre todo de los productos primarios.
Pero todo calidad. Es decir, el arroz uruguayo alcanzó el nivel que alcanzó por un problema de calidad. La carne uruguaya, el hecho de que hoy está la fiesta en la feria de Milán. Y el restaurante uruguayo sea el más exitoso de la Feria de Milán, tiene un solo motivo, no es porque el cocinero, que debe ser bueno, el parrillero debe ser bueno, es porque la carne es la mejor del mundo. Y no lo era, vamos a entendernos claro. Nosotros nos hacíamos, sacábamos pecho, la carne, pero no tenía nada que ver.
Esto que tú mencionas como la necesidad de que se exija más, ¿tiene que ver con el decreto de esencialidad que se firmó anoche?
Bueno, sí y no. Sí, no. A mí ese decreto, que yo estaba seguro que me ibas a preguntar, por lo tanto lo pensé muy bien, me gusta pensarlo desde mi propia experiencia. Mi propia experiencia es así. Yo fui dirigente estudiantil. Para mí las huelgas y la manifestación y las movilizaciones son parte de mi historia personal. Fui dirigente estudiantil de secundaria, dirigente estudiantil universitario.
Te adelanto que la FEU ya mostró un frontal rechazo a la declaratoria de esencialidad.
Sí, está claro, está claro. Digo, la diferencia es que hoy el movimiento estudiantil tiene una capacidad de movilización infinitamente menor de la que teníamos. Baste pensar la proporción de estudiantes. Nosotros cuando éramos algunas decenas de miles, ¿no? Los estudiantes de secundaria éramos algunas decenas de miles. Hoy son cientos de miles, ¿no? Es un cambio radical. Entonces yo te digo lo siguiente. El problema no es esta último empuje de huelga. Es que vienen haciendo huelga y distorsionando la educación desde hace meses.
Entonces había que decretar lo que se decretó.
Lo dijo Tabaré Vázquez. Ayer lo vi en un programa de televisión de una entrevista que le hicieron antes de la campaña electoral. Y lo dijo con todas las letras. Vos hablabas de las promesas. Bueno, y te digo por qué. Porque los derechos de todos, y el gobierno tiene que garantizarlo, los derechos de cada uno terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Entonces, si vos vas, hace meses que estás distorsionado antes de que se presentara el presupuesto. Fíjate que se presenta el presupuesto, van a la reunión y firman un preacuerdo. Por lo tanto, no era aquel horror. Y el presupuesto se está trabajando, y no en base a presiones, y resulta que cuando llega el momento de discutir el presupuesto ya está distorsionada la enseñanza desde hace muchos meses. Pero además, una huelga de enseñanza en cuota, que esta es una huelga de la enseñanza en cuota, resulta que destruye la vida familiar de la mayoría de la población uruguaya.
Pero estás...
Y la vida familiar solo no. Vos dejás a los niños que van a la escuela sin comida, los dejás, a miles, decenas de miles de niños. Dejás a la familia sin saber qué hacer con los niños. Entonces, a ver, y no vas a conseguir nada más que si vos hicieras cosas diferentes,
Esteban,
e inteligentes.
¿Y el derecho a huelga?
Es un derecho que, bueno, está en la parte jurídica. En eso hay dos escuelas. Pero, ¿sabés qué pasa? El derecho a la huelga no puede anteponerse a todo. No es que el derecho a la huelga es un derecho sagrado.
No colide con este decreto.
No, ¿cómo que no? Colide, choca, absolutamente. Está señalando un límite a la huelga. Pero ¿sabes qué pasa?
Y limitar la huelga en un gobierno del Frente Amplio no es, elemento complejo.
Es muy doloroso. A mí me pone en mucha tensión. Pero llega un momento que el problema es que el derecho a la huelga no es un derecho importantísimo, pero no es el derecho supremo. No es el derecho supremo. El derecho supremo no existe. Pero existe el derecho después de varios meses de paros y huelga distorsiva, preventivas, que yo no conocí. Mirá que yo soy huelguista desde los años 60. No es que me corren con ese asunto. Pero huelga preventiva, antes de que se conociera la primera línea. Pero además, cuando se conoció, tan desastrosa no era porque se firmó un preacuerdo. Y por lo tanto, porque se daban los aumentos que se parecían que estábamos lejísimos, se estaban contemplados.
Y allí está, por ejemplo, comprometida la representatividad de los dirigentes sindicales, porque hay un preacuerdo firmado por dirigentes sindicales que luego bajan a las bases no respaldan eso.
Sí, está comprometida. Y lo peor de todo, yo creo que el movimiento sindical uruguayo, que afirma y saca pecho, y está bien que tiene 400.000 afiliados, yo estoy orgulloso de que el movimiento sindical uruguayo sea un movimiento de los que más ha crecido en el mundo, pero te quiero decir, no quisiera saber cuál es la opinión pública hoy en torno a los sindicatos. No lo quisiera saber. Y además hay algunas diferencias que tienen que ver con mi historia, no de dirigente estudiantil, sino de militante sindical. En algún momento, fugazmente fui dirigente de la Federación Obrera del Vidrio. Pero yo te puedo asegurar que, por ejemplo, el hecho que el discurso de Richard Reid, el primero de mayo de 2013, haya tenido tal impacto que hoy, yo te digo así, vos te acordás, demuestra que ese tema no está planteado. Es más, yo estoy a los palos limpios con dirigentes sindicales por ese tema a nivel de la prensa, porque yo planteo el tema de que el tema de la cultura del trabajo, el tema del cumplimiento, el tema de las ausencias masivas, no es un tema que puede estar ausente de la cultura sindical, que no es la cultura del trabajo, es la clave. No se puede hacer propaganda del trabajo como una cultura digamos, y como el gran instrumento de cambio, después no importa que tengamos los niveles de ausentismo que tengamos, eso no tiene que ver con el movimiento sindical. No importa que tengamos... ¿Por qué se paga el presentismo, Daniel? En mi época no existía. Digo, te pagan porque un sueldo, porque vas a trabajar, y otro porque vas a trabajar. No, es decir, y es más, no se quiere incluir, es uno de los grandes debates, que vale. El presentismo no se incluya.
Bueno, vamos a la pausa. Valentín, nostálgico de que la seguridad sea la que era, de dejar la puerta abierta, si nadie tenía nada para robar, le dice un oyente. En el campo había miseria, si no, acordémonos lo que decía el maestro Castro, pero ahora con el sueldo mínimo y las jubilaciones de 7.000 pesos, dice Gustavo. Excelente, Esteban Volenti, profundo, polémico, inteligente. Bueno, hay de todo, ¿viste? Verdes y maduras. Se sigue dando alto presupuesto a Fuerzas Armadas, innecesario, dice Alfonso de Positos.
No se da alto presupuesto a las Fuerzas Armadas. Y yo te diría que, por ejemplo, tenemos una carencia que es enorme. Si nosotros no incorporamos tres patrulleros de altura con las plataformas petroleras que estamos generando, una la más profunda del mundo, y para cuidar los pesqueros, nosotros estamos en una falta absoluta. Pero además tenemos que tener un problema, que es no cuidemos solo la calle, me decía un amigo mío marinero, cuidemos la vereda, que es 1.200 kilómetros de frontera húmeda, así que no le estamos dando. Además no son los sueldos más privilegiados, ni mucho menos, pero el gobierno opta, si tú viste ayer los proporciones, el 40% del aumento presupuestal es para la educación, 39% para ser preciso.
¿Hubo una comunicación acertada, asertiva, certera, clara en el primer momento del gobierno? Estamos a 6 meses, pero hasta hace un rato, hablando en términos de tiempo, había como ciertas incertidumbres respecto al rumbo, Esteban. En términos económicos.
Claro, en términos económicos, que en un país resultan ser después la base de todo lo demás, nos guste o no nos guste, ¿cómo nos gustaría que ciertos valores filosóficos, culturales, fueran mucho más determinantes? Sin embargo, llegado el momento, una parte importante depende de la plata. Nos guste o no nos guste, depende del rumbo económico. Lo digo esto porque las cosas de la comunicación hay que verlo en perspectiva, hay que verlo de cómo va avanzando. Yo creo que hasta que no esté el presupuesto, que ahora lo vamos conociendo, los aumentos salariales, las perspectivas económicas, es difícil evaluar el tema, valorizar lo que fue la comunicación. Yo creo que el presidente lanzó un mensaje muy claro de continuidad y de cambio, pero de las dos cosas. Que la realidad fue cambiando mucho más rápidamente de lo que nosotros esperábamos. La realidad mundial. Mucho más rápidamente.
¿Y la realidad interna, la realidad doméstica, no lo sorprendió también?
Sí, en algunas cosas a mí sí. En algunas cosas a mí sí. Y las he dicho y las he escrito. Pero, de todas maneras, yo creo que hubo un conflicto que solamente al final de este año vamos a poder evaluar. Yo sé a lo que vos te referís, si no metimos demasiado miedo al principio, sobre todo de economía. Vos sos muy caballero, pero está claro que está planteado así. Y yo te digo así, a mí en algún momento me dio esa impresión, y me da esa impresión. Pero ¿querés que te diga? ¿Viste esa tensión de la que estamos hablando entre lo individual y lo colectivo? ¿Cuál es el cambio político-cultural más grande que tuvo el Uruguay en estos 10 años? Pero por lejos, por asesinato, es el cambio de la exigencia, es el cambio de pasar del país de la decadencia, que viene de 50 años, no es culpa de los últimos 3 gobiernos, o 4 gobiernos blancos, eso es un proceso que empezó en los 50, de un país que venía siempre para arriba y empezó a estancarse y después a decaer. Eso generó un fenómeno que en un país de 3 millones de habitantes es destructivo. ¿Cuál es? Es la interrogante de si somos viables. No, o nos olvidamos de que nosotros... Hace 10 años nos preguntábamos si Uruguay era viable. Daniel, yo fui a ver el estadio de Peñarol. Estábamos discutiendo si podíamos tener un campeonato de Serie A en el Uruguay solos. ¿Te acordás cuando hablábamos de hacer un campeonato con los argentinos? Y digo que el fútbol es una síntesis en el Uruguay de muchas cosas. Pero no es solo eso. Es decir, la respuesta no era solo emocional. ¿Cuánta gente se iba del Uruguay? ¿Cuánta gente...? ¿Cómo cambió esa tendencia de 40 años de que se iba más gente de la que volvía al Uruguay? Hace solamente 4 años que cambió esa tendencia. Entonces, ¿eso qué generó? Que la gente pasó de esa absoluta falta de perspectivas a esas dudas existenciales de fondo para el Uruguay, que además te lo destruyen, te lo destruye, a un país de euforias, a un país de euforia. Es decir, un país de euforia en el consumo, un país de euforia en aspectos culturales, a veces con sacrificio de la profundidad y a veces con cierto nivel de comercialización uh-huh. excesiva, todo eso. ¿Y qué pasa? Cuando empezó este gobierno, teníamos además en algunos sectores un nivel de euforia. El nivel de las inversiones de la empresa pública era de euforia.
¿De euforia o de irresponsabilidad desde
tu punto de vista? Bueno, en algunos casos de euforia. En algunos casos quiero saber el veredicto en un proceso, porque también hay que verlo. Pero también te diría que en muchas cuestiones. Uh-huh. Es decir, en la discusión sobre el presupuesto es de euforia.
Claro. Ahora,
entonces, si tú
por eso pregunto,
no lanzabas un baño de realismo y no planteabas un baño de realismo, podías tener efectivamente, digamos, lo que todavía sigue siendo. Hoy los reclamos presupuestales, yo hice un cálculo. Si el gobierno le dijera que sí a todo lo que se reclama, no solo por el sector sindical, yo estoy hablando a todos los niveles, sector sindical, subvenciones, apoyo, a pesar de que llueve, fíjate vos, llueve, o hay seca y hay ayuda del gobierno a los productores, cosa que no era tradicional.
Esteban, entonces, me dicen acá, por ejemplo, simplemente para optimizar los tiempos, los maestros, hasta en las huelgas más largas, siempre hicimos guardias gremiales para atender a los comedores escolares, nunca quedaron niños sin comer, señor Valenti. La opinión pública sobre los sindicatos considero que podría llegar a ser mil veces mejor que la que tienen sobre Astori y su equipo, dice otro oyente.
No lo dice ninguna encuesta, la última encuesta puede ser, gobernar tiene sus sacrificios, pero te quiero decir, quiero esperar la próxima encuesta.
El pecado original es haberle entregado a la enseñanza a los sindicatos, ahora el contrapedal es difícil, dice otro oyente. Decíamos euforia y yo te consultaba respecto a la irresponsabilidad. Me señalabas que soy caballero para advertir que de pronto la forma de la comunicación del gobierno no fue la mejor al principio. No fuiste nada caballero con Sendic. Hablaste de Pilatos lavándose las manos con nafta.
Bueno, mira, yo había adoptado una posición. Sobre todo esos mensajes, quiero decir alguna cosa o te mando después alguna respuesta.
Bien.
¿No? Pero, a ver, sobre ese tema que obviamente iba a estar porque está en todos los diarios, yo había tomado una decisión que comuniqué por, en mis artículos, en mis Twitter, en las redes sociales, que era esperar. Estaba muy contento que hubiera una comisión investigadora. Tenía que haber. Creo que fue lo más justo. Creo que el presidente jugó un papel decisivo en eso. Pero que todos los legisladores de todos los grupos, senadores, adoptaron esa decisión. Y estaba dispuesto, obviamente, como todo, a decir, es un proceso difícil, complejo, está lleno de preguntas, porque la investigadora... No hay una presunción. Yo no tengo ninguna presunción, como no la tiene el director, digamos, Blanco, que dice que él en las inversiones no ve ilegalidades. Pero hay una presunción básica en una investigadora, que hay muchas preguntas, muchísimas preguntas. Yo estaba esperando que las preguntas se respondieran a nivel serio, profundo, meditado, en la investigadora. Está claro. ¿Qué es lo básico? Uno no tiene por qué contestar una sola pregunta. ¿Hubo ilegalidad o no hubo ilegalidad? Hay otra cantidad de preguntas que no tienen que ver con eso, que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con los resultados, que tienen que ver con la empresa más grande de este país que factura 4.000 millones de dólares. Entonces resulta que la primer comparecencia del directorio, que es la continuidad de este directorio, entre otras cosas está encabezado por el señor Colla, que fue gerente general, por lo tanto... para mérito o para demérito tiene la directa responsabilidad ejecutiva y ahora, digamos, de gestión del ente, lo primero que hace y lo que plantea es que la responsabilidad no es en absoluto de las autoridades de ANCAP, sino básicamente es de gobierno. Es de gobierno porque cualquiera que conozca cómo funciona este país sabe perfectamente que el ministro de Economía o el Ministerio de Economía lo que hace es sugerir políticas, proponer políticas, que siempre lo hizo, y más voy a decir, está en la esencia de la izquierda. ¿Cómo? ¿Vos querés tener las empresas públicas solo porque para tenerlas nacionalizadas, para los empleados, o para una política sectorial, o para una estrategia nacional? Vos la querés tener para una estrategia nacional, pero los gobiernos uruguayos siempre utilizaron muy bien, digo, hicieron muy bien, a veces lo usaron bien, a veces lo usaron mal, a veces no la usaron, pero lo fundamental para la política y la estrategia del país. Por lo tanto, por ejemplo, las tarifas de ANCAP estaban vinculadas. También las
aún tarifas... esos paradigmas hoy están en debate, porque ahora empieza a insinuarse que debería revisarse lo que es la filosofía de las empresas públicas. ¿Cuál es la contribución óptima para la economía estatal o para las políticas públicas?
Siempre están, y nunca nos vamos a poner de acuerdo con los blancos y los colorados sobre eso. Y no piensan lo mismo los blancos y los colorados. No piensan lo mismo. Tal es así que en el plebiscito nosotros fuimos con Sanguinetti y ganamos el plebiscito contra la privatización.
Pero volvamos al punto.
Pero vuelvo al punto, de ese. Y resulta que no solo Colla, sino el expresidente de ANCAP sale a decir en un reportaje en El País, que yo recomiendo que lean, que toda la responsabilidad básicamente es del gobierno y, por lo tanto, del Ministerio de Economía. No es una disputa entre el equipo económico y la dirección de ANCAP. Eso es falso, es totalmente falso. El equipo económico no tuvo que ver con una inversión que fue presupuestada en 90 millones y pasó a costar 406 millones. El equipo económico no tuvo que ver con la gestión, pero además no tuvo que ver ni siquiera con un error garrafal que cometió Sendic el día que dijo esa afirmación, y es que el fondo de subvención al transporte era un aporte de ANCAP, no hay ningún aporte de ANCAP.
Bueno, ya sí. Lo dijo Salgado acá.
Bueno, lo escuché acá, exactamente, y es una cosa técnica, lo diga quien lo diga, ¿no? Esa plata, si no hubiera estado en ANCAP, si ese fondo no hubiera estado, la plata no hubiera entrado en ANCAP, directamente hubiera tenido que ser descontada de la... Del costo de la nafta. Y está bien que la nafta de los que usamos auto subvencione el boleto de los que andan en ómnibus. Es una filosofía, absolutamente. Pero además, nos viven echando en cara de que se le pasa los costos a las naftas, a la producción, etcétera, etcétera. Y está bien que el gobierno modere los aumentos. Tenemos una nafta cara, entre otras cosas porque somos el único país de América Latina que no tiene una gota de hidrocarburo.
Así que
creo que Paraguay ya encontró. Nosotros no tenemos una gota de hidrocarburo.
Desde tu punto de vista, acá hay un problema fuerte de gestión y no hubo una decisión política asumida por el gobierno anterior.
No, en absoluto. Es decir, y si la hubo fue favorecer... A ver, Mujica, en medio del debate sobre las inversiones, dijo una cosa que yo estoy mucho más de acuerdo con eso que con lo que dijo Danilo Astori. Porque Danilo Astori siempre pone por delante su actitud de defensa de las instituciones y del gobierno. Danilo dijo que, bueno, era un problema de descoordinación. No era un problema de descoordinación. Era un problema de que se le dijo, y lo dijo Mujica al salir de una entrevista, de que se le dijo a los entes, gasten, pero no se les dijo gasten mal. No se le dijo inviertan sin un plan de negocios para controlar el retorno. No se le dijo... Porque el problema no es gastar, el problema es la calidad de la inversión.
Y acá hubo de falencias.
Bueno, yo estaba esperando la finalización, pero si en el medio de la finalización, antes de que comience, ya se planta una bandera en Flandes, donde el problema, básicamente, es culpa del gobierno, y la plata está en el gobierno, cosa que no es cierto. No es un problema de que es una opinión, no es cierto. Lo demostró ayer Salgado, esa plata, o iba al fondo de subvención, o no iba para nada ANCAP.
¿Y lo de Pilatos no fue muy fuerte?
¿Y sabes qué pasa? ¿Querés que te diga? No es solamente con el gobierno. El Quillororó, un remolcador de 5.600 caballos de fuerza, está hace 26 meses parado en el puerto, con tripulación incluida en un hotel de lujo flotante. Lo digo porque eso para mí me parece un atentado también desde el punto de vista del mensaje, con dos barcazas maravillosas, nuevas, construidas por la Armada, y resulta que hoy la culpa es de la Armada. ¿Pero por qué en 26 meses no se pudieron insonorizar la zona de máquinas para que saliera a navegar y seguimos pagando el transporte con empujadores de 800 caballos que determinaron que en varias oportunidades la barcaza se diera contra la costa? Y eso no se habla. Y yo te digo, yo esperaba que terminara la investigación, que aparecieran el debate. Y que, bueno, capaz que yo tenía que salir a gritar que había sido la mejor gestión del planeta. Pero cuando vos me decís que en lugar de hacer un análisis crítico, serio, profundo, lo primero que haces es echarle la culpa a otros y repartir culpa para todos lados, y además agregar un argumento que me parece deplorable.
¿Cuál?
Deplorable, que todo esto viene porque es la renovación generacional. Pero te digo, Daniel, te digo sinceramente, a ver, si la izquierda uruguaya...
O sea, no le están pegando a Sendic porque eventualmente es...
Así fuera un hombre de 80 años. ¿Qué tiene que...? A ver, no hay nada peor en política que el mundo gira alrededor tuyo. No gira alrededor de nadie.
¿Y no se está ahora dando la base de un posible candidato Frente Amplista?
¿Sabes qué pasa? Ya solo hacerme esa pregunta a mí me resulta absolutamente incómodo. Y te digo por qué. Porque si la izquierda, a 5 años del gobierno, juzga... 5 años por delante de gobierno, donde tenemos un panorama extremadamente delicado, complejo y lleno de perspectiva, las dos cosas, lleno de posibilidades, de un gran salto o de perder lo que hemos conquistado. Eso depende. No hay ninguna estrella que nos ha señalado el camino, lo tenemos que hacer. Los uruguayos ya demostramos que con viento a favor o viento en contra lo podemos hacer. En medio de eso, lo que nos ponemos a pensar cada uno, adentro del Frente Amplio para discutir la presidencia del Frente Amplio, afuera del Frente Amplio para hacer un análisis de cómo funcionó una empresa que es vital para el Uruguay. Yo soy un fanático de ANCAP. Yo la vendo cada vez que voy en el mundo. A ver, yo soy tan fanático que compro el azúcar que produce ANCAP. Yo no voy, no, digo, yo tengo un teléfono y tenía un teléfono de otra empresa porque era la primera que estaba en el país y me pasé. Yo tengo una actitud personal de apoyo. Pero además, a ver, ¿vos te acordás de la campaña contra las privatizaciones? ¿Sabés los palos que me llevé yo por esa casa? ¿Te acordás quién la hizo?
A ver, ¿quién? No me acuerdo.
¿No te acordás la de los piratas?
El propio partido...
No, yo la hice. La hicimos nosotros. Sí. Y ¿sabés los palos que me llevé yo por esa campaña? Y estoy convencido, no me cambió nada. De que efectivamente había un proyecto privatizador, claro, que había
estaba confundido con lo del megáfono, pero eso fue por Argentina.
Eso fue. Y te digo otra cosa, Daniel.
Se nos fue el tiempo, sí,
Esteban. Te digo otra cosa, Daniel. En todo este proceso no hay mejor defensa de las empresas públicas que hacerlas realmente públicas, no sectoriales. Públicas quiere decir al servicio del país.
¿El Frente Libertario debería haber estado en esa comisión?
Bueno, no, yo estoy representado por los compañeros del Frente Amplio. Me siento absolutamente representado. Lo que no me siento representado es por un directorio que va y reparte responsabilidades para todos lados. Nosotros no estuvimos, pero no es un problema nuestro. Estar o no estar no es el problema. El problema es que está el Frente Amplio. Y para nosotros, cuando está el Frente Amplio, estamos nosotros.
Lo de la fiesta de 360 mil dólares.
Bueno, es parte de las investigaciones que esperaremos que aparezca. No, digamos, yo no me puse a dar opiniones. Lo del Quillororó es porque se acusó a la Armada. Y como la Armada no se puede defender, está claro, yo salí a decir qué es lo que pasa. Me pregunto, ¿cuándo va a salir a navegar ese barco? Hay muchas cosas para discutir.
Bueno, con mucha nostalgia y parafraseando al Polo Gruera, las diferencias con los compañeros se le susurran al oído, dice un oyente.
No hay duda, sobre todo, pero ¿sabés qué pasa? Tiene razón el que lo dijo, y tenía una gran razón el Polo Gruera. Eso se puede hacer cuando las diferencias comienzan a circular en el oído interno, pero cuando salen a la prensa y en una comisión del Parlamento, y la diferencia es que el gobierno nacional de José Mujica y Tabaré Vázquez son los responsables de algo que no es cierto, porque durante Daniel Martínez no hubo pérdidas, porque las tarifas se regularon con UTE y UTE dio 1.400 millones de dólares de ganancia e hizo inversiones como nadie. Entonces, desgraciadamente, además de que ha cambiado. Yo no soy de los que filtra a búsqueda informaciones todos los días. Y cuando te las gritan no en el oído, sino te las gritan por la prensa, vos no tenés más remedio, porque si no, pasa por estúpido.
Esteban Valenti, muchas gracias.
Gracias a ti.